Padre, es tan sorprendente la forma como tú obras en nuestras vidas. En realidad, vemos tu poder, vemos tu manera de ser tan espontánea, tan bonita, tan sencilla, Señor, que no nos asustas, no nos pones temerosos, Señor, sino que más bien nos das ánimo, nos entusiasmas a seguirte. Estamos deseosos de que en este día tú nos hables. Queremos saber más de cómo debemos de comportarnos, Señor. Gracias por este libro de Segunda de Samuel, que en realidad tiene tesoros para nosotros, tesoros espirituales. Queremos escudriñar en este día el capítulo 8 y te pedimos que seas tú el que nos hable, Señor. Úngeme, Padre, para que pueda explicar con sencillez lo que tú quieres enseñarnos. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir la Biblia en 2 de Samuel capítulo 8. Capítulo 8. Voy a leer los primeros dos versículos y vamos a ver qué nos dice el Señor en ello. Dice así: después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Metec Ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió dos cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Uno de los tantos atributos de Dios, y ya hemos nosotros aprendido los atributos, las cualidades, lo que Dios es, que cuando lo estudiamos, cuando nosotros escudriñamos en la Biblia lo que es Dios, hace que nosotros confiemos más en Él. Porque eso nos hace entender la capacidad que tiene Dios, infinita. Nosotros no podemos ni pensar las cosas que Dios puede hacer. Y una de ellas, de estas cualidades, es la fidelidad de Dios. Esa es la cualidad de Dios que hace que el hombre pueda confiar en Él. Porque, ¿han notado ustedes cuando alguien nos dice que va a hacer algo por nosotros y no lo hacen? ¿Qué causa en nosotros? Desconfianza, ¿verdad? Causa desconfianza, porque la próxima vez que me prometan algo, digo yo, ¿será que me van a dar, que va a cumplir o no? Hay desconfianza. Dios puede desconfiar de nosotros, pero nosotros no tenemos razón para desconfiar de Dios, porque todo lo que Dios dice se hace. Eso es lo que se llama fidelidad, cumplimiento. Dios hace todo lo que promete y eso causa en el hombre confianza. Y la palabra confianza significa creer. Por eso es que podemos tener confianza en Él, podemos creer en Él. Y de ahí proviene nuestra salvación, porque podemos creer en Él. Todo lo que Dios promete cumple. En el capítulo 7, versículo 11, ustedes pueden mirar una paginita hacia atrás, hacia la izquierda, y en el versículo 11 del capítulo 7, Dios hizo un pacto con David. Y en este pacto hubo una promesa. En el pacto que hizo Dios hubo una promesa. Le dijo así: y a ti te daré descanso. ¿Qué dice ahí? De tus enemigos. Te daré descanso de tus enemigos. Imagínense ustedes que tengan alguien que esté atrás de ustedes y que quiere cortarles el cuello. Y de un momento a otro viene la autoridad y le dice: ten descanso, tranquilo, que ya no te van a cortar el cuello. ¿Cómo se sentirían ustedes? Ah, qué tranquilidad, qué alivio, ¿verdad? Bueno, Dios le prometió a David descanso. Pero David tenía que dar los pasos necesarios en la tierra prometida y vencer a esos enemigos para poder mantener la victoria. A ver, ¿cómo es esto? Estoy diciendo por un lado que Dios le prometió descanso y luego digo que tenía que mantener la victoria, tenía que mantenerse luchando. Sí, seguro que sí. Porque es como cuando nosotros venimos a Cristo. Dios nos da descanso, nos da tranquilidad, paz, por el mero hecho de que dice que Cristo ha puesto al enemigo en nuestros pies. Nosotros hemos vencido por el esfuerzo de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Nosotros somos vencedores, ¿verdad que así dice la Biblia? Somos triunfantes, pero el mal todavía está en la tierra y estamos viviendo aquí todavía. Lo cual significa que nosotros tenemos que mantener esa victoria. ¿Acaso un cuadro de fútbol, cuando llegan a ser campeones, ya quedan de campeones y ahí se acabó? No, ¿verdad? Tienen que seguir jugando y tienen que exponer su copa. Un boxeador es lo mismo, un deportista tiene que estar constantemente. Sí, llega a campeón, y nosotros somos campeones. Hemos tenido la victoria, Dios nos ha dado la victoria, ahora tenemos que mantenerla. Pero dense cuenta esto, antes de llegar a ser campeones, tenía que estar constantemente luchando sin saber si iba a llegar a ser campeón. Ahora Cristo me ha dado la victoria, ahora soy un campeón y ahora tengo que mantenerlo. Eso me da a mí mayor entusiasmo, me da confianza, porque tengo un buen entrenador, Cristo. Tengo el ejemplo de Cristo para seguir adelante. En el capítulo 7, versículo 1, quedémonos todavía en el 7, vamos a ver el versículo 1. En la segunda parte dice: después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos. Es decir, que David ya había entrado en el descanso prometido, pero todavía había enemigos en la tierra. Estaban los filisteos, estaban los amorreos y todos los heos, ¿verdad? Y esos enemigos, como los filisteos, por ejemplo, eran enemigos acérrimos de 125 años, más de 125 años atrás. ¿Recuerdan ustedes a Sansón? ¿Recuerdan lo que hizo Sansón, que mató a 1000 filisteos, luego le cortó los prepucios a otros 100, y todas las victorias que tuvo Sansón sobre los filisteos? Ese fue el inicio de la batalla, de la guerra contra los filisteos, pero no nos eliminaron completamente. Y eso es lo que nos ocurre a nosotros. Si nosotros empezamos en el camino del Señor y no vencemos nuestras tentaciones, los pecados en nuestras vidas, no los erradicamos de nuestra vida, van a quedar rezagos, van a quedar ahí cositas atrás que van a continuar creciendo, como los filisteos, que los dejaban una cantidad de ellos, después de vencerlos, quedaban un poco, se multiplicaban y se hacían fuertes y poderosos y volvían a atacar a Israel. Eso es lo que pasaba, que no acababan con él. Y eso ocurre con nosotros en el camino espiritual del Señor. Que no queremos acabar con el pecado completamente. Queremos quedarnos con las vacas gordas todavía. Queremos quedarnos con las ovejas, con lo mejor. ¿Recuerdan ustedes a Saúl? Que también se quedó con algo del botín cuando Dios le había dicho: extermínalos. Mata mujeres, niños, hombres, todo. Extermina todo. Y él se quedó con algo. Cuando nosotros venimos a Cristo y nos queremos quedar con algún juguete de Satanás, con alguna cosita porque nos llama la atención, porque lo hemos tenido por mucho tiempo y ahora no lo queremos dejar, pues créame que eso va a crecer nuevamente, se va a reproducir, y una vez que crece se hace un monstruo y vuelta nos ataca y nos vence. Ahí está el secreto, hacer como Dios dice que hagamos, eliminarlo completamente. El pecado tiene que ser erradicado de nuestras vidas. David había entrado en el descanso prometido, pero tuvo que mantenerse en pie. Tuvo que luchar para mantener la promesa. Cristo venció a nuestros enemigos, a nuestro enemigo en la cruz. Y cuando nosotros aceptamos el señorío de Cristo, estamos renunciando al señorío de Satanás. Por eso es que dice el Señor que nosotros no podemos servir a dos señores. Porque vamos a honrar al uno y vamos a deshonrar al otro. No podemos. Y Cristo y Dios es celoso. Él quiere que nosotros seamos solamente para Él. Nosotros somos celosos, ¿verdad? Yo quiero que mi esposa tenga ojos solamente para mí. Y ella quiere que yo tenga ojos solamente para ella. Que mi pensamiento sea solamente para ella. Y así es Dios. Dios quiere que nosotros seamos enteramente de Él. Cuando hay ese entendimiento con Dios, es cuando empezamos a vivir una vida espiritual feliz, diferente, porque hay confianza, hay amistad con Dios. Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo creo que sería un poquito tonto, sabiendo que hay un león rugiente allá afuera, salir descuidadamente. ¿No les parece? Nosotros no podemos descuidarnos. Dios nos ha dado descanso. Tenemos la salvación. Tenemos la victoria, pero ahora tenemos que mantenerla. Tenemos que mantenernos firmes. Miren lo que dice en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis, que dice ahí, resistir. Es que Dios es justo. Dios sabe cuánto nosotros podemos resistir. Y luego dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Nos ha dado patitas, ¿verdad? Nos ha dado inteligencia. Porque cuando queremos hacer algo, tenemos la habilidad, pensamos cómo hacerlo. Si es algo malo, lo hacemos. Así también Dios quiere que pongamos esos sentidos, esas cualidades en acción para hacer lo bueno también. Y cuando lo hacemos así, es cuando hay convicción en nuestras vidas. No vayamos a ser como aquel hombre que en un tiempo fue bebedor. Y pues al pasar por una calle, vio que había un bar. Y dijo, bueno, yo ahora he recibido a Cristo, voy a probar a ver si ya venzo las tentaciones. Y pasó por frente al bar, lo miró y siguió adelante. La siguiente cuadra dijo, lo vencí, voy a tratarlo nuevamente. Y regresó y pasó nuevamente por ahí. Lo hizo así varias veces, dijo, ya he vencido la tentación. Esto se merece festejarlo. Y se metió al bar y se tomó una copa. Parece gracioso, ¿verdad? Pero es que eso es lo que ocurre. Muchas veces nos confiamos demasiado y terminamos nuevamente en el pecado. Los filisteos habían sido enemigos acérrimos, dije hace un momento. Amigos de más de 125 años. Pero esta vez David los sometió y tomó la ciudad de Metec-Ama de las manos de los filisteos. Esta ciudad no la vamos a escuchar más. Ahora la estamos escuchando porque ahí fue donde David triunfó. Pero es la única vez que vamos a encontrarla en la Biblia. Esto quiere decir que hay cosas en nuestras vidas que van a ocurrir una sola vez. Cosas que nosotros nunca las hemos imaginado. Y van a ocurrir una sola vez. Pero esa sola vez que ocurra puede ser la vez de bendición o la vez catastrófica. Hay personas que después de haber recibido el Evangelio continúan buscando hacer el mal. Y en esa ocasión que van a buscar hacer el mal puede ser el momento catastrófico. Yo les hablé una ocasión de un joven en Estados Unidos que le estaban hablando y hablando de Cristo y él no quería saber nada. Pues fue y se emborrachó. Y la fiesta la tenían en un segundo piso. Me parece que ya les mencioné una vez. Tenían la fiesta en un segundo piso. Y ya mareado, borracho, hizo un reto a todos los amigos y les dijo: ¿quién se quiere botar por la ventana del segundo piso al estacionamiento de los coches abajo? Y ninguno le tomó la palabra. Pero él dijo: pues si ustedes son cobardes, yo no. Salió corriendo, saltó por la baranda de la ventana, del patiecito ese que estaba allá afuera en la ventana, y saltó y cayó paradito como un gato. Y él lo hizo muy bien y dijo: pues lo voy a hacer nuevamente. Después de un mes se pegó otra borrachera, se subió nuevamente, hizo el reto, nadie se lo aceptó, se tiró y cayó de espalda, se rompió la espalda, y esa fue la última vez que pudo hacer la gracia. Claro que después le dolió, recapacitó, pero ya fue muy tarde. Nosotros debemos de recapacitar antes de tirarnos de esa ventana, buscar la voluntad de Dios antes de que nos caiga algo peor. ¿Recuerdan ustedes a la mujer que fue encontrada en adulterio, que la trajeron los ancianos y los jóvenes y todo el pueblo? Se la trajo Jesús y le dijeron a Jesús: mira, esta mujer ha sido encontrada en el mismo acto del adulterio. Y de acuerdo a la ley de Moisés, tendría que ser apedreada. Y Jesús se quedó calladito, mirando el piso, como que estaba escribiendo algo en la tierra. Y luego levantó la vista y les dijo: el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Y dice la Escritura que volvió a mirar hacia el suelo y estaba distraído el Señor, cuando poco a poco se fueron, desde el más joven hasta el más anciano, y la dejaron a la mujer sola con Jesús. Y cuando Jesús levantó la vista, le preguntó a la mujer: ¿y a dónde están los que te acusaban? Y la mujer le contestó: Señor, se han ido todos. Entonces no te acusó ninguno. Pues yo tampoco te acuso. Vete. ¿Y cuál fue la última frase? Y no peques más. Ahí es a donde se ve el perdón de Dios. Dios perdona, pero quiere que no volvamos a caer. Dios nos da la victoria, pero no quiere que volvamos a caer. Dios le había dado descanso a David, pero no quería que vuelva a caer en manos de los enemigos. A esta mujer, para no volver a pecar, tenía que dejar las amistades antiguas, tenía que dejar a lo mejor la barriada antigua, tenía que dejar muchas cosas, hacer cambios radicales, porque Dios había hecho un cambio radical en su vida. Veamos el versículo 3 al 8 del capítulo 8. Asimismo derrotó David a Hadad Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir este a recuperar su territorio al río Eufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad Ezer, rey de Soba. Y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por dondequiera que fue, y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad Ezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo, de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad Ezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Los sirios estaban divididos en dos reinos. los sirios de Damasco y los de Soba. David comenzó a eliminar a los de Soba porque quería establecer sus fronteras, las fronteras con el Eufrates, que era la promesa que había dado Dios a Abraham. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios le hizo la promesa a Abraham de que lo haría una nación muy grande, que le daría todas esas tierras, y le dijo hasta dónde serían los límites? Le dijo, en aquel día, si quieren veámoslo, vamos a Génesis 15. Esto es lo bonito, de que hay cosas que vemos en Segunda de Samuel que provienen de otra escritura, y es bueno ir a verlas para que entendamos mejor. David tenía que tomar la promesa, las fronteras que Dios le había dado. Pero claro, ¿cómo iba a tomar la promesa si no iba a saber de dónde venía? Así también nosotros. La Biblia tiene muchas promesas. En el Nuevo Testamento encontramos muchas nuevas promesas, pero que tenemos que saber de dónde provienen. Por eso es importante, es necesario que estudiemos la Biblia en todo su contexto. Génesis 15, versículo 18, dice, en adelante hasta el 21, dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, la tierra de los eneos, los censeos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jereceos y los jebuseos. Creo que nombramos a todos los eos, ¿verdad? Bien. ¿Se dan cuenta? David tiene que haber sabido esta promesa. Y sabía hasta dónde él tenía que tomarla. Pero para poder tomarla tenía que acabar con el rey de Soba. Y por eso empezó por ahí. El rey de Soba naturalmente se opuso a David, pero David lo venció y tomó de Soba lo mejor y lo destruyó, dejando solamente 200 caballos para 100 carros. Se supone que cada carro tenía 2 caballos. Eso lo vemos hasta en las películas, ¿no? Y pensamos que dejó 200 caballos para 100 carros. También los sirios de Damasco vinieron en ayuda del rey de Soba, pero David los venció también porque contaba con Dios. ¿Se dan cuenta? Puede venir una tentación y puede venir otra a ayudar a esa tentación para vencernos a nosotros, pero si nosotros estamos con Dios, si Dios está con nosotros, vamos a vencer. Mira lo que dice el versículo 6 del capítulo, vamos a Segunda de Samuel, al libro del texto, capítulo 8 de Segunda de Samuel, el versículo 6, la segunda parte dice, y Jehová dio la victoria, ¿a quién dice? A David, por donde quiera que fue. A ver, ¿qué es lo que dice ahí? Que Jehová le dio la victoria a David por donde quiera que él iba. Y Dios nos va a dar a nosotros la victoria por donde quiera que estemos. En mi casa, en mi barriada, en la vecindad, en mi trabajo, en Madrid, en la Cochinchina. Menciónalo, en todo lugar. Provisto de que Jehová esté conmigo. De ahí que la amistad con Dios es algo tan preciado. Yo les dije una vez que cuando estaba yendo al colegio, había muchachos más grandes que peleaban y querían pegarle a los más pequeños. Yo, como siempre he sido pequeño, pues me agarraron a mí para molestarme. Y los dos primeros años siempre andaba llorando y chillando que porque me pegaban y que me molestaban. A la bicicletita con la que iba a la escuela le quitaban el aire y tenía que llevarla yo a la bicicleta empujando. Era un problema. Pero en eso me hice amigo de un otro muchacho de la escuela que era grande, bien alto. Y a él le dio pena, compasión del chinito, y se hizo amigo. Me dijo, cuando salgamos del colegio, tú vas a venir conmigo siempre. Y salíamos en la bicicleta. Y ocurre que cuando querían hacerme algo a mí, él sacaba la cara, él salía adelante y decía, oh, la pelea es conmigo. Y ya me dejaban tranquilo. ¿Creen ustedes que un amigo así, yo lo iba a despreciar? ¿Creen ustedes que a ese amigo yo lo iba a dejar así nomás que se vaya? No, ¿verdad? Y estaba siempre pendiente de mi amigo. Alfredo se llamaba. Alfredo. Y miraba antes de la salida. Ya salía buscándolo a donde estaba él para irme con él. Y así es como nosotros debemos estar con el Señor. Siempre pendientes porque Él es nuestro escudo. Él es nuestra salvación. Él es nuestra torre fuerte. Él es todo para nosotros. Pero eso lo hacemos cuando entendemos. Yo entendí que este amigo me defendía. Y cuando entendemos que realmente Dios tiene el poder para defendernos, no nos vamos a apartar de Él. Qué importante es que Jehová esté con nosotros, ¿verdad? Y no solamente de repente, no los domingos y los miércoles y los viernes, sino que Él esté en todo momento. Porque en el momento que nos descuidamos, en ese momento podemos caer, porque somos frágiles. Espiritualmente somos frágiles. A la carne no le podemos confiar nada. Yo a esta carne no le confío nada. Porque yo sé que la Biblia me dice que tengo que huir de la tentación. Y al yo no huir, puedo caer. Dios no solo dio victoria a su siervo David, sino que también lo enriqueció. Y lo enriqueció considerablemente. Dice que los botines que sacaba de estas guerras eran grandes. Había plata, había oro, había bronce, toda clase de cosas. Y Dios lo enriqueció. Ahora, nosotros no vamos a venir a Dios pensando de que vamos a venir a Él para que nos dé cosas materiales únicamente. Ese es el concepto que tienen muchas personas. Vienen a Dios únicamente por las cosas que pudieran recibir de Él, cosas materiales. Y cuando no ven cambios físicos, económicos en sus vidas, dicen, ah, pues ¿a dónde está Dios? Dios no me está ayudando. Cuando el mayor beneficio nuestro es el beneficio espiritual. Eso es lo que nosotros más tenemos que percibir, que buscar. Vamos a ver el versículo 9 al 12. Entonces, oyendo Toi, rey de Amat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-Ezer, envió Toi a Joram su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad-Ezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadad-Ezer. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido. Perdón, que había sometido de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Amad era una ciudad al norte de Siria. Al ver el rey de Amad la victoria de David sobre Hadad-Ezer, que era su enemigo común, era enemigo de los israelitas y también era enemigo de él. Entonces él quiso congratular, quiso felicitar, quiso bendecir a David y tenía su interés, ¿no? Quería estar de parte del fuerte, quería estar de parte de David. Yo quiero estar de parte del fuerte. ¿Quién es el fuerte de Israel? Dios. Yo quiero estar de parte de Él. Yo tengo que bendecir a Dios, porque Dios es el que vence a mis enemigos. Así como este rey tenía un enemigo común con Israel, pues nosotros también tenemos un enemigo común con Dios, ¿verdad? Que es Satanás. Y Cristo es el que vence a Satanás. Yo quiero estar con Cristo. Yo quiero estar de parte de Él. pues quiso demostrarle su amistad y respeto también. Y de lo mejor del botín, el oro, la plata, y lo mejor de los regalos que había recibido David, se lo dedicó ¿a quién? A Dios. ¿Se dan cuenta de esto? Dios nos exhorta en todo momento a que demos ofrenda de agradecimiento por lo que hemos recibido ya. Dios no nos pide que nosotros hagamos algo por Él de lo que no tenemos. El 5%, el 10% de nada es nada. Entonces Dios primero nos bendice, y después de que nos bendice, dice, ahora sí, tú puedes bendecirme porque te he dado. Lo que ocurre es que cuando nosotros somos fieles en eso, Dios confía en que podamos ser fieles en algo más. Deuteronomio 8, yo lo voy a leer, versículo 10 dice: y comerás y te saciarás. Miren este versículo, tiene mucha profundidad. Y comerás y te saciarás. ¿Qué quiere decir saciarse? Aquí dicen hartarse, ¿verdad? Me he hartado, me he saciado. He comido hasta tocarme con el dedo. He comido hasta estar al cuello. He comido suficiente, ¿verdad? Dice, y bendecirás, y bendecirás a Jehová tu Dios. Continúa diciendo, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. ¿Cuál era esa tierra que le había dado Dios? ¿Era un desierto? ¿Era una tierra ya lo último, lo más despreciado? ¿No, verdad? Dice que era una tierra que emanaba leche y miel. Esas palabras significan abundancia, calidad. Cuando Moisés envió a los 12 espías a examinar la tierra antes de entrar, o fue cuando recién llegaron y que por no confiar se quedaron 40 años en el desierto, dice que trajeron pruebas, muestras de la tierra. Un racimo de uvas tenían que traerlo dos hombres agarrados en un palo, una varenga, para traer el racimo de uvas. Muchos piensan que son exageraciones de la Biblia, no. Yo lo tomo textualmente. Esa tierra realmente era una tierra especial. Y de eso especial que Dios les iba a dar, les dijo, ustedes de ahí me van a bendecir a mí. Eso es lo que quiere Dios. No podemos quejarnos y decir, pero es que si no me alcanza. Y Dios dice, pues eso es lo que te he dado y de ahí quiero que tú me bendigas. Y si de eso no me puedes bendecir, cuando te dé más tampoco me vas a bendecir porque siempre te va a faltar. Esa es la mentalidad nuestra, pero la mentalidad de Dios es diferente. Él quiere probarnos a ver cómo nosotros respondemos. Somos nosotros los manejadores del dinero de Dios. Cuando digamos que Dios me ha dado algo, es porque yo estoy manejando los intereses de Dios. Y tengo que ser fiel. Un ejemplo patético de agradecimiento y ofrecimiento a Dios es lo que hizo Abraham. ¿Recuerdan ustedes cuando Abraham defendió a Lot? Y después de vencer a esos reyes que habían tomado a Lot, que habían saqueado la ciudad, regresó con un botín bien grande y dice que de todo lo que él había recibido, se lo dio al sacerdote Melquisedec, ¿verdad? Y de ahí vemos nosotros que es el origen del diezmo. Le dio el 10% de todo lo que él había recibido, de todo lo que él había obtenido. En esa parte la encontramos en Génesis. Génesis 14, capítulo 10, versículo 18 al 20, dice: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Reconoció Melquisedec, o mejor dicho, Melquisedec le hizo reconocer a Abraham que era Dios el que le había dado la victoria, que todo lo que él tenía era porque Dios se lo había dado. Y ahora Abraham, de su voluntad, le dio el diezmo al sacerdote Melquisedec. Las victorias que Dios da a sus seguidores no pasan por desapercibidas a los ojos del mundo. ¿Saben por qué les digo? Porque una vez que nosotros venimos a Cristo, somos diferentes. Y como somos diferentes, somos el lunar en cualquier lugar que vamos. Nos ven raros. Pues si yo hacía cosas desordenadas antes y ahora ya no las hago, les causa sorpresa. Especialmente si las hacía con el grupo, con ellos. Entonces ahora ya no lo haces. Una, se sienten convictos, y otra, te ven raro y se dan cuenta. Así también, en el momento que haces algo malo, lo ven, porque tienen los ojos puestos en nosotros. El mundo tiene los ojos puestos en nosotros. Y nuestra ofrenda es para Dios nuestro testimonio de amor. Cuando las gentes vean cómo nos comportamos con Dios, con respeto, siempre hablando bien de Él, siempre comportándonos bien, entonces se van a dar cuenta de que realmente existe un Dios. Porque dicen, este no es tan tonto como para hacer algo que no le convenga. Y nosotros pasamos a ser el modelo de Dios. Pasamos a ser el ejemplo que Dios usa. Qué bonito, ¿verdad? ¿No creen ustedes que ese es un honor? Que Dios diga, aquí está mi hijo, fulano. Mira cómo él se comporta, imítalo. Pablo se atrevió a decir, imítenme. Si creen que es imposible, por lo menos imítenme, arremédenme. Traten de hacer como yo lo hago. Y así es como podemos nosotros conquistar gentes para el Señor. Decirles, bueno, tú crees que es difícil, pues por lo menos imítame y verás que sí es posible. No vayamos a hacer en esto de las ofrendas como aquel rabí que después de recoger las ofrendas, que las ponían en un plato, se puso delante del pueblo, oró a Dios y le dijo al Señor, bueno, y se voy a echar todo para arriba, lo que tú lo agarres es para ti y lo que caiga es para mí. Eso no es darle al Señor con agrado y con gusto, ¿verdad? Dios quiere que seamos específicos y que hagamos separación, que lo hagamos algo especial, como cuando nos vamos a comprar algo y no tenemos el dinero, ¿qué hacemos? Empezamos a guardarlo, ¿verdad? Y cuando hay que hacer otro gasto, ese dinero no hay que tocarlo, porque eso es para tal cosa, porque es para el número uno nosotros. Tenemos que hacer a Dios que sea el número uno en nuestras vidas. Hacer separación, decirle, Señor, esto es para ti. Entonces lo estamos haciendo bien. Pablo también nos exhorta. Pablo en 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé, ¿qué dice ahí? Como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Saben qué quiere decir esto? Cuando dice al dador alegre, es como cuando alguien recibe un premio de algo, se saca una rifa, una cosa, ¿no? Y dice, ¡ay, me lo gané! Y pega el salto arriba y levanta los pies y abre las manos y dice, ¡me lo gané! Así quiere Dios que nosotros le demos a Él. ¡Aquí está, Señor, esto es para ti! Y cuando hacemos eso, estamos dándolo con alegría, con gozo, con felicidad. Eso es lo que le agrada al Señor. Veamos el versículo 13 al 14. Así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios. Destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la sal y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Hay dos clases de fama: la buena fama y la mala fama, ¿verdad? Es así. Y hay un dicho que dice: cría fama y échate a dormir, o acuéstate a dormir. David, él no buscó ser famoso. En nada se ve que él buscara, que desprofeso hiciera las cosas para tener fama. De ahí podemos aprender nosotros que todas las cosas que hagamos para el Señor, que no las hagamos buscando reconocimiento de la gente, y que la gente vea y que diga: ay, pero mira que fulanito, el mejor predicador. Ah, pero mira, no, que no sea uno el que busque, sino como David, que Dios decía: este es un hombre que está en busca del corazón de Dios. Es un varón en busca del corazón de Dios. Era Dios el que le daba ese título. Y nosotros respetamos a David porque Dios le dio ese título. Así también, que nosotros hagamos las cosas porque es para Dios, y no para que los hombres nos vean o para que nos alaben. Dios no buscó ser famoso, sino que se hizo famoso por las victorias que Dios le daba. Que las cosas que nosotros hagamos, al ser Dios el que nos da las victorias, que la gente se dé cuenta y que digan que ahí hay algo especial, que es Dios el que da la victoria. David, como vemos, derrotó a los sirios y a los de Edom. Los edomitas eran los descendientes de Esaú. David aseguró la paz para su sucesor. ¿Quién fue el sucesor de David? Su hijo Salomón. Y en esto vemos la sinceridad de David. Porque Dios le dijo: tú me vas a hacer casa a mí, ¿se acuerdan en el capítulo anterior? Tú me vas a hacer casa a mí. No. Esas manos habían derramado sangre. David era un guerrero. Él tenía un regalo, él tenía un mandato, una encomienda de parte de Dios: poner, establecer la tranquilidad, la paz en Israel. Y ahora venía otro, su hijo, a ser el que iba a edificar el templo para el Señor, la casa para el Señor. En eso tenemos que aprender a no querer hacerlo todo, porque Dios es el que nos da la encomienda. Dios es el que nos dice qué es lo que tenemos que hacer para Él. Y David fue obediente. David pudo haberse tirado al piso y zapatear: no, es que yo quiero, es que yo soy, es que si yo he traído la paz, yo quiero ser el que te construye la casa. Y David no. En el momento que Dios me dijo: tú no eres, él inmediatamente aflojó la rienda y dijo: está bien, Señor. Y se ocupó de asegurarse de que el país esté en paz para que pueda construir. Se aseguró de traer materiales, de recoger oro y plata y bronce, materiales finos, para que su hijo, el sucesor, que él sea el que tenga no solamente paz, pero dinero para hacerlo, los gastos que tenía que hacer para edificarle casa a Jehová. Y quería que sea lo mejor, entonces buscaba la mayor cantidad de riquezas para dejarlas almacenadas en las arcas, para que ahí pueda tener su hijo Salomón suficiente para fabricar. Así es como tenemos nosotros que edificar el reino de Dios, en nuestros ministerios, en lo que yo haga. El evangelista que evangelice y que trate, porque ese es su regalo, el Espíritu Santo obrando en esa vida para evangelizar. El evangelista que evangelice, el maestro que enseñe, el pastor que pastoree, cada uno en su lugar, sin envidias, sin negarse a hacer las cosas, sino hacerlo para el Señor. Así es como nosotros vamos a obrar con libertad y vamos a obrar en la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces vemos que Dios usa a sus siervos de distintas maneras, como Él quiera. Y como somos siervos, nosotros no podemos decir qué es lo que queremos hacer para el Señor. sino más bien decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga para ti? Y limitarnos. ¿Tú vas a evangelizar? Sí, Señor, yo voy a evangelizar. Sí, pero es que toda esa gente que viene, yo quiero ser el que les enseñe. Tú tienes el regalo de evangelizar. Tú vas a hacer eso. El otro, el regalo de discipular. Vaya a discipular. Y cada uno en su lugar. Esto es orden. Esto es lo que el Señor quiere. Versículo 15 al 18, y con eso terminamos. Dice: y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Itob, y Ahimelec, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaías, hijo de Joida, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Las ocupaciones de la guerra no interfirieron en el cuidado y atención del pueblo de Dios. David se ocupó de que el pueblo de Dios estuviera bien atendido. Delegó. Esta es una cualidad que aprendemos aquí en David. Él delegó. Él no quería hacerlo todo. Delegó. David juzgó, dice, con justicia y equidad. Esto incluye accesibilidad. Él era accesible. El pueblo podía venir y hablar con él. Esto incluye disponibilidad. Estaba dispuesto siempre. Porque tenía apoyo, tenía ayuda. Él delegaba. El pueblo tenía solución a sus problemas porque David tenía siempre alguien que hacía las cosas. David gobernó con imparcialidad, sin favoritismos. Juzgó con justicia y equidad. Mantuvo el orden. Su reino no fue como el reino de Saúl. ¿Recuerdan ustedes el reino de Saúl? El rey anterior. El reino de Saúl se caracterizó por su turbulencia, por su inestabilidad, por su inseguridad y por su desobediencia. En cambio, David hizo todo lo contrario, lo bueno. Dios pone en orden y estabiliza nuestra vida, hermanos. Cuando tenemos eso en cuenta, sabemos que Dios restaura los hogares. Dios cambia las vidas. Dios da felicidad. Dios nos da paz y gozo, el gozo que el mundo no puede dar. Pues al delegar, él tuvo dos jefes militares, Joab y Abenaiú, dos jefes religiosos, Sadoc, hijo de Ahitub, y Ahimelec, hijo de Abiatar, dos jefes civiles, Sisa, que hacía el de secretario, y Sarayá, que hacía de escriba. Por último, los hijos de David, a la vez que iban creciendo, eran incorporados al servicio de la corte. En fin, ante los ojos de Dios, David es un ejemplo espiritual para los creyentes. Tenemos que tomar lo bueno y rechazar lo malo, porque David tuvo cosas buenas y cosas malas, pero inclusive entre las malas hizo algo bueno. Cuando pecó, se arrepintió, se humilló ante Dios y buscó al Señor de todo corazón. Pues hagamos eso y seremos felices, para que un día el Señor nos diga a nosotros: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿De acuerdo? Esa es la voz que queremos oír. Esas son las palabras que queremos oír el día final. Pero mientras tanto, tenemos que mantener nosotros la paz que Dios nos ha dado, la tranquilidad que nos ha dado en la salvación. Tenemos que mantenerla con mano firme, huyendo del pecado y buscando al Señor. ¿De acuerdo? Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor. por tus promesas, por los pactos que has hecho y que los cumples, Señor, por la promesa de vida eterna que tenemos y por saber que un día nosotros seremos juzgados con justicia y con equidad. Señor, bendice nuestras vidas. En todo lo que nos prosperes, Señor, queremos ser manejadores fieles y saber bendecirte también, Señor, en todo. Queremos ser imitadores de estos héroes de la fe, como Abraham, como David, como Moisés, como todos, Señor, Pablo, en el Nuevo Testamento, Juan, Pedro. Señor, que nosotros busquemos con avidez, con deseo íntegro, hacer tu voluntad. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.